Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, estamos contentos porque Dios es bueno, Él nos ama, somos sus hijos y usted tiene que tener bien en claro eso. Y yo hoy quiero hablarle de algo muy interesante, Iglesia del Señor. Vamos a leerlo para poner la plataforma correcta, ¿no es cierto? Isaías capítulo 53. Voy a leerle el verso 4 y 5, chicos, si me ayudan. Isaías 53, verso 4 y 5. Dice así la palabra de Dios para esta mañana: ciertamente, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades. Y escuche qué curioso, y sufrió nuestros dolores. Ahí no le está hablando de la enfermedad, está hablando de heridas del alma, dolor, ¿no? Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuánto dicen amén? Esa es palabra de Dios, eso es todo lo que en la cruz del Calvario el Señor hizo por nosotros. Por eso nosotros con alegría cuando vemos que decimos fuimos nosotros sanados y venimos aquí a su presencia y confiamos y tenemos fe en que Él nos sanó y recibimos nuestra sanidad. Pero hoy me quiero enfocar en el dolor del corazón. Usted sabe que Dios dio de toda restauración. Dios nos restaura en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Que viene a Cristo, es restaurado, es perdonado y el Señor restaura nuevamente su vida, restaura su economía, tantas cosas que traemos del mundo y venimos mal. Pero hoy yo específicamente quiero hablar del dolor que hay en el corazón, porque déjeme decirle que cuando usted siente dolor por una herida que le han hecho, por algo que sucedió, no importa el tiempo, no importa cómo sea, usted no puede realmente ser del todo feliz. Y usted sabe que es verdad. El dolor en el corazón, señores, hay que resolverlo, hay que enfrentarlo, hay que reprenderlo, hay que renunciar a todo dolor. Usted sabe muy bien que usted puede estar en la fiesta o en el lugar más lindo y ahí de pronto o viene a su memoria algo que le pasó o viene o se cruza con la persona que lo afligió, que lo lastimó, que le causó un dolor y usted ya sabe que todo en su vida se como que se desmorona. Entonces nos damos cuenta de que ahí hay una situación a la que nosotros tenemos que enfrentar y resolver. Y yo creo que hoy es una mañana preciosa para ser libre del dolor en el corazón. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, porque yo creo que usted se enfoque, a veces, muchas veces hablamos de los dolores físicos, hablamos de las enfermedades y decimos, sí, Cristo ya llevó todas mis enfermedades, pero también tenemos que saber que ese dolor en su corazón, esa herida en su interior, eso que a usted le hace llorar, eso que a usted le entristece de una manera demasiado intensa, por eso también pagó Cristo. Esos dolores también Él los llevó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que entender que no conformarnos a vivir con dolor en el corazón. Ay, bueno, sí, doy testimonio de que Dios me sanó. Sí, pero ¿qué tal eso que está ahí bien grabado, bien metido en tu corazón? Que te impide ser la felicidad cuando hablamos de la vida abundante, cuando hablamos de la libertad. ¿Quién puede ser libre cuando hay dolor en su corazón? A ver si usted me entiende. Y bueno, yo hoy quiero hablarle de eso. Creo que la iglesia tiene que estar lista. La iglesia, todas las bendiciones que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, que Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, usted tiene que apropiarse de eso. Y no apropiarnos de una y de otra, no, sino su vida nunca llegará a ser completamente, ¿no es cierto?, como lo que Dios planificó para usted. Es decir, Dios lo hizo todo perfecto para que usted sea feliz. Dios lo hizo todo perfecto para, independientemente de la prueba, sí, para que usted tenga paz. Usted puede decirme, sí, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Hermano, usted no sabe tampoco lo que yo estoy pasando, pero por arriba de todo eso, hay un Dios que pagó por tu paz. pagó por tu tranquilidad, pagó para que tú no tengas que vivir toda la vida afligida o pensando me va a volver a pasar o pensando va a volver a suceder, sino que tú puedas tener libertad. Y hoy Dios quiere restaurar los corazones que están heridos. Y puede ser que haya sido una herida a lo mejor de hace 30 años, pero puede ser también que sea una herida que te pasó hace un mes, dos meses. Usted sabe que a mí con tristeza me da ver que hay mucha gente en el Evangelio que en un tiempo sirvió a Dios, que en un tiempo estuvo contento en una iglesia y que hoy está herida. Yo me he encontrado con gente que le he dicho, hola hermano, ¿cómo está? Tanto tiempo, sí, estoy mal, fui para acá, pasó para allá, por causa de heridas. Pero no por causa de heridas, porque déjeme darle una noticia. Usted va a estar siempre expuesto a que alguien le hiera. Porque a lo mejor usted mismo hiere a alguien y ni cuenta se da. O de pronto usted mismo hiere a alguien y piensa que usted no. Todos podemos. El problema está qué hacemos con las heridas en el corazón. ¿Qué hacemos con aquellas personas que nos dijeron cosas que, ay, que cada vez que nos acordamos de eso se nos pone la piel de gallina o simplemente nos vamos a un rincón a llorar, a soltar todo eso? Hermano, Dios vino para darte felicidad. El Evangelio es alegría. No te digo que es un valle de rosas donde, lleno de glamour, donde nunca vas a tener problemas, porque usted ya sabe que eso no es real. Lo que sí le quiero decir, que no tiene nada que ver lo que sucede a tu alrededor con lo que hay dentro de ti. Cuando tú le das lugar a Cristo y permites que todo lo que Él pagó por ti en la cruz del Calvario, Él dijo no solo la enfermedad, no solo la muerte, ¿no es cierto? De manera que cuando morimos vamos al cielo. No solo eso, también Él dijo que llevó tus dolores. Y hay gente hoy cargando todavía con los dolores. El dolor de lo que te dijeron, la frustración de algo. Y yo quiero un poquito contarle algunas cosas porque hoy es una hermosísima mañana para soltar eso. Hoy es una hermosísima mañana para ser libre del dolor que hay en el corazón. Y sobre todo para mi oración es que el Espíritu Santo te muestre ¿qué es lo que hay ahí que hay que resolverlo? Y una vez que lo tenemos ahí, hermano, con Dios es fácil, porque Dios ya lo hizo por nosotros. Lo único que tenemos que ir nosotros es decirle al Señor, mira, estoy herido. Estoy herida, Señor, eso fue terrible para mi vida. ¿No es cierto? Y óigame, ¿verdad que hay cosas que duelen? Diga la verdad. ¿Verdad que hay cosas que, oh, mamá, porque hay cosas que son más fáciles, ¿no? De liberarse uno, pero hay cosas que fueron tan fuerte, ¿no es cierto? Yo a veces cuando escucho gente de Cuba, por ejemplo, gente ya mayor, y dice que cuando tuvieron que salir huyendo de Cuba, tuvieron que dejar de pronto sus propiedades, ¿no? A mí me han contado gente que tuvieron que salir huyendo y dejaron sus casas porque el gobierno quizás ya se las había quitado, ¿no? A lo mejor si acá hay gente cubana que ya tiene unos cuantos años, en la época esa que se iban, muchos tuvieron que salir con lo que tenían y gracias a Dios que salieron, porque si no hoy estarían todavía en ese lugar. Hubo gente, hermano, eso duele. Cuando tú has trabajado toda tu vida para tener una casita, para tener, qué sé yo, lo que uno tiene en una casa, porque las casas es parte de nosotros, y de pronto te lo quitan todo. Ese puede ser un dolor donde tú realmente necesitas que Dios te ayude para liberarte de eso. Porque si no, siempre vas a estar con eso pensando, ¿no? Y si ahora compro una casa y otra vez me la quitan, o si pasa esto, hay cosas que marcan la vida de las personas para mal. Porque el diablo es un especialista en eso. Pero yo hoy no estoy acá para hablarle de eso. Lo que yo a veces le doy algunos ejemplos para tratar de identificar si hay cosas en tu corazón que te han dolido tanto, que todavía te siguen doliendo, que todavía sigues llorando por eso, que todavía sigues entristeciéndote. Señores, Dios es paz. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es paz, es gozo. ¿Por qué? ¿Porque nunca te pasó nada? No. Porque aunque te pasó, cuando tú viniste a Cristo, Él te dio la verdadera libertad. Tú puedes venir a Él y decir, Señor, estoy lastimado, me duele esto que me hicieron, pero hoy en el nombre de Jesús rechazo todo eso y soy libre en Cristo. Es una manera de darte cuenta de que Dios te quiere llevar a algo superior de lo que has tenido hasta quizás hoy. Ok, Dios puede hacer desaparecer el dolor. ¿Cuántos creen por eso? ¿Cuántos creen eso? Claro que sí. Claro que sí. Para disfrutar de la vida abundante de Dios es necesario sacar el dolor del corazón. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15, Verso, no, espere, primero vamos a ir a Isaías 51, donde estábamos un poquito más atrás, y vamos a leer del 11 al 16. Yo lo que quiero que usted sepa, que usted no tiene por qué vivir afligido. Motivos para afligirnos, el diablo va a inventar todos los días. Y si te agarró la onda, si él te agarró el jueguito de que cualquier cosa que te dice logra a ti entristecerte, te lo va a tirar todos los días, te lo va a recordar toda la semana. Te va a poner gente que te haga recordar lo que tú viviste para que lo vuelvas a vivir. Pero mire, nosotros no estamos para hacer el juego al enemigo. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Lo cantamos cuántas veces hoy, ¿no? Ciertamente, dice, estoy en Isaías 51, del verso 11 al 16, voy a leerlo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion. ¿Cómo van a volver? Cantando, cuando Cristo te libre, cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, vuelve a repetir, y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Usted, señores, el dolor, el llanto, la tristeza, el gemido, ay Dios mío, tiene que huir en un redimido del Señor, en alguien que ha nacido de nuevo en Cristo, en alguien que tiene a Cristo como el Señor de su vida. Dice el 12, yo soy vuestro consolador. Fíjese, pues en este texto es maravilloso porque es el Antiguo Testamento, pero habla de Dios, habla de redimido a través de Cristo y habla del Espíritu Santo. ¿Se fija? Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? A lo mejor hay un hombre, una mujer, por decirlo de alguna manera, que te hizo daño. Dice, pero ¿quién eres tú para temerle a él si él es mortal? Si él es una persona que también tiene comienzo y mejor que arregle sus cuentas con Dios, porque si no las arregla con Dios, todos un día nos vamos a enfrentar al Señor. Dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno, que se deshace fácil? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Miren lo que dice, que extendió los cielos como si fuera un mantel y que fundó la tierra y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige. Porque déjeme decirle que aunque esa persona aún se puede haber muerto, todavía sigue afligiendo gente. Por ejemplo, no me gusta dar ejemplo así, pero lo voy a decir, Fidel Castro ya no está más, pero todavía hay gente afligida por Fidel Castro. Todavía ese espíritu inmundo sigue afligiendo gente. Y el hombre ya está muerto y no creo que esté precisamente en el cielo. No sé, solo Dios lo sabe. No soy yo para juzgar dónde está o dónde no está. Pero a lo que me refiero, que aunque hay personas que ya se murieron, a lo mejor la persona que te hizo, te estafó, o la persona que te dejó plantada en el altar y no se casó con vos, o la persona que hizo, a lo mejor esa persona ya ni existe, capaz que hasta se murió, pero tú sigues afligido todavía por eso. Y mire con qué precisión Dios lo dice acá. Dice así, él está hablando de Dios y te lo pone, ¿quién es nuestro Dios? Extendió los cielos, fundó la tierra y todo el día seguiste temiste continuamente del furor de aquel que te aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. ¿Ve que hay una libertad a la que nos llama Cristo? Mire, el que te aflige te quiere tener esclavo, tenga el nombre que tenga. Lo que te aflige te quiere esclavizar, el pensamiento te quiere, pero dice Dios que hay libertad, que es lo que hemos cantado en el nombre de Jesús. Por tanto, si todavía te sigue afligiendo, necesitas ser libre en esa área. Dice así, el preso agobiado será libertado pronto. Diga conmigo, esta es mi mañana de ser libre de eso. Ya no, esta situación ya no me va a afligir nunca más. Pero no nos damos cuenta, pero a veces es ahí, te sigue afligiendo, te roba las noches. Te roba los días, te roba la alegría, de repente estás en lo mejor de tu tiempo y ahí viene la aflicción, ahí viene el llanto de nuevo porque te acordaste de aquello. Hoy hay que decirle no a la aflicción, que se aflija el diablo, que él sí tiene mucho por lo que afligirse, pero tú, Cristo, te ha dado libertad a tu vida. estamos aquí, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque no teníamos a dónde ir? No, porque hemos venido a adorar a aquel que pagó por tu dolor, que pagó por tu enfermedad, que pagó para que seas libre. ¿Vas a menospreciar la sangre derramada de Cristo? ¿Vas a menospreciar o vas a vivir una vida a medias? No, 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 no es aceptable eso. Dice así, entonces terminaba, dice, el preso agobiado será librado pronto, no morirá en la mazmorra. Mazmorra eran como lugares de tortura, no se va a morir ahí, ni le va a faltar pan, porque yo Jehová, que agito el mar. Mire, él dice quién es él para que nuestra mentalidad en realidad se dé cuenta que Dios es el que hemos venido a servir hoy aquí. Que esto no se trata de una religión, el mar que dice que él extendió los cielos así como quien tira un mantel y abre el cielo, que creó, ahora dice que el que sacude un poquito el mar, ¿usted vio el mar cuando está enfurecido? Dios mío, yo respeto mucho el mar, debe ser porque como no sé nadar, pero no pierdo la esperanza de aprender. El otro día le dije a mi nieta, vamos a llamar a alguien que venga a enseñar a, y que me enseñe a nadar a mí, porque me da vergüenza decir un lado, ¿cuántos años tiene? 63, no sé nadar. Pero yo respeto mucho al mar. ¿Usted vio cuando usted está en un crucero? ¿Le agarró alguna vez en un crucerito? Cuando las olas están así. Y esos cruceros están preparados para que usted no sienta casi nada. Pero Dios mío, yo ¿sabe en qué pienso yo cuando veo esas olas? En la gente que viene en balsa. ¿Usted no le pasa eso? Ay, yo digo lo que se debe sentir estar en una balsa en medio de... No quiero ni pensar lo que debe ser eso. Dice él, porque yo Jehová que agito el mar, es decir que él hace así, y hago rugir sus ondas, soy tu Dios. Ojo, tu Dios no es Mickey Mouse, tu Dios es el Dios que puede hacer así, traer un maremoto, que puede hacer así, detener todo. Ese es el Dios que estamos sirviendo, digo yo. ¿Tú crees que tu motivo de aflicción es más grande que ese Dios? ¿Tú crees que eso que te hicieron, que te hirieron, no importa lo grande que sea, lo horripilante que haya sido, merece que tú vivas afligido o te tengas que estar llorando dos por tres, entristecido por algo que quizás pasó hace un montón de tiempo? No merita, no merita. Si tú tienes a este Dios como quien Él realmente es, no merita que tú estés viviendo en aflicción. Y dice así, termino, soy tu Dios cuyo nombre es Jehová, amén, de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras. Por eso hoy vamos a venir al altar y vamos a decir, Señor, hoy renuncio a la aflicción. Yo no quiero amargura, yo renuncio al dolor ese que me quita vida. En tu boca he puesto mis palabras, las palabras de Dios, que, y con la sombra de mi mano te cubrí. Imagínense. ¿Cuántos se sienten así? Yo me siento así. Yo cuando estoy pasando el peor, a veces momentos que son duros, yo me siento que Él tiene la mano puesta así, me da sombrita. Y me acurruco ahí en la sombrita de Él hasta que pase el chamuscón. Y cuando ya pasa todo, ay, salgo de la sombra de Él, pero estoy más que victoriosa. Ese Dios es tu Dios. Y termina así, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío, eres tú. Eso es lo que Dios trata de decirle hoy. Usted es el pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido, y todo eso tiene que dejar de ser solamente algo intelectual. Eso tiene que bajar aquí. Usted tiene que entender que usted realmente es eso. Yo sé que usted puede decir que hay cosas que pudieron ser muy difíciles en su vida, pero yo hoy no le voy a hablar de las cosas que pudieron ser difíciles, porque imagínense que yo me pare en este altar y empiece a contar todas las cosas difíciles que he pasado cuando estuve en mi vida. Usted va a decir, Dios mío, pero ¿y esto qué cosa es? Yo no vine a escuchar eso. No, 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 yo estoy aquí para decirle que en la cruz del Calvario Cristo llevó tu dolor. Por lo tanto, dígale al que tiene al lado, el dolor no es mío. Ya Cristo lo llevó en la cruz, ya Él se lo llevó, las heridas en el corazón, aquello que te lastima, lo que te hace dolar no es tuyo. Ya Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Deja de seguir viviendo o llorando por esas cosas. Ok, Salmo 116, 7 y 8. Vamos a leer algo lindo, ¿eh? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Con un Dios así, ay, Dios mío. Olvídese, con un Dios así, Estamos completos. Dice así: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. El reposo, hermano, es la comunión que tú tienes con Dios. El reposo no lo da irte de vacaciones. Uno, cuando está bueno irse de vacaciones, uno se va de vacaciones. ¿Qué tal? Llegó. Mi peor es nada. Y déjeme decirle que trae la silla, ¿sabe por qué? Porque la silla le resulta más confortable, porque si no ni la silla traería. Pero la trae porque la silla le hace descansar más su espalda y su... Entonces, como tiene un almohadoncito ahí muy comfy. Ah, bueno, entonces dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. El reposo del Señor es algo que solamente Dios puede dar. No se trata de las vacaciones que tomes, porque usted sabe bien que usted puede ir a tomar una vacación y cuando vuelva está peor que cuando se fue. Ay, yo he visto varios matrimonios que han dicho: ay, vamos a tomarnos unas vacaciones, vámonos a Hawái para ver si esto se resuelve. Cuando vienen de Hawái ya vienen con el divorcio en la mano, porque eso no es la respuesta. El verdadero reposo es la comunión que nosotros tenemos con Cristo. Él es el reposo. El reposo no es un día, el reposo es Cristo. Dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿A cuántos le ha hecho bien Dios? Y en el Salmo 103, vamos a buscar otro salmo precioso, el 103, verso número 5. Gloria a Dios, 103, verso número 5. Dice así la palabra del Señor: el que sacia, está hablando de Dios, Él es el que sacia de bien tu boca entre todas las cosas, dice, oh alma mía. Dice: alaba a tu Dios, no olvides ninguno de tus beneficios, dale gracias a Dios, porque Él nombra ahí todas las cosas que hace, sana tus dolencias. Fíjese que Él habla primero: perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que nos rejuvenece. El verdadero reposo del Hijo de Dios está en su presencia. Y yo estoy de acuerdo que uno a veces necesita tomarse un descanso, diga la verdad, ¿no es cierto? Que a veces uno necesita, me voy de vacación unos días, necesito descansar. Eso es excelente, pero el reposo verdadero solo lo da Dios. Entonces, mire, está comprobado que el dolor enferma. Por ejemplo, hay muchas personas que las heridas del corazón, las cosas que no... que aunque decimos, sí, yo ya lo perdoné, esas heridas que hay de cosas que nos hicieron mal, cosas que nos dolieron porque quizás ni siquiera tienes que perdonar a nadie, pero fueron situaciones que te dolieron mucho, esas cosas se enferman. Ya está comprobado aún por la ciencia que muchas de las enfermedades vienen de eso precisamente, de dolores no resueltos, de heridas que nunca se han cerrado, de cosas que te lastimaron hace 30 años, 20 años, 10 años y te siguen lastimando hoy. Y el llamado de hoy y la palabra de hoy es para la gente, no para el que está enfermo hoy del cuerpo. Hoy es para el que está enfermo del corazón, pero no del corazón de taquicardia, sino para el que tiene dolor en el corazón, para el que han herido, para el que han lastimado. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso. El problema es que cuando uno a veces tiene al Señor Jesucristo, no bien te hacen alguna herida, tú perdonas, ¿verdad? Yo me he acostumbrado a vivir así. Cualquier cosa que me hacen a mí, ay, bueno, ya está, pim, pam, pum, ni me acuerdo, como dicen, pa'lante. Ni me acuerdo de eso ya, porque me hace mal. Imagínense cómo ministrar a la gente cuando tú tienes herida en el corazón. Te subes acá y lo que largas, señores, porque de la abundancia de lo que hay aquí habla la boca. Entonces, lo que voy a traer de acá es tristeza, miseria, angustia. No, hermano, Dios es maravilloso. Él llevó nuestras enfermedades, pero llevó nuestras dolencias también. Por lo tanto, ¿qué es lo que tanto te hirió? ¿Qué es lo que tanto te dolió? Con un Dios que dice, yo agarré el cielo y así lo extendí como si fuera, no es cierto, un mantel que estoy poniendo en la mesa. Yo pues sacudo un poquito el agua y ya la gente se quiere, parece un maremoto. No es cierto, ese Dios poderoso que tenemos, Él pagó por tu dolor, para que tú no sigas cargando con el dolor. Es que estoy herido, bueno, resuélvelo. ¿O te crees que a nosotros nunca nos han herido? A todos los han herido. Pero hay que resolverlo, señores. Te hirieron y bueno, ¿qué va a ser? El mundo es mundo, la gente es gente. Y siempre sucederá. Y de hecho, no te quiero prometer de acá que no va a faltar uno. Pero una vez, uno que te vuelve a herir. Pero le voy a decir algo. Una vez que tú le agarraste la mano a que la herida puede ser un veneno lento, ¿no? Yo creo que las heridas del alma son cosas como un veneno que tú te vas tomando todos los días, un traguito. Y que tú dices, esto no pasa nada, pero que llega un momento que realmente estás envenenado. Estás envenenado por algo que nunca tuvo que llegar a ese punto. Y hoy hay sanidad en este lugar. Porque está Dios el que dijo, yo ya llevé tus dolencias. Deja de llorar por eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por lo mismo? Deja de entristecerte. Mira, hay momentos que uno se siente triste, pero yo le hablo de esa tristeza profunda. Esa tristeza que te amarga la vida, porque ese nunca ha sido ni será el plan de Dios. ¿Qué te produce dolor? Aquí viene la pregunta. Estoy dejando un tiempo porque quiero orar, hoy quiero que renunciemos a los dolores. A ver, ¿qué fue lo que te produce o te produjo dolor? Puede ser recuerdo de relaciones pasadas, ¿verdad? Te dejó plantado un novio, tus padres te rechazaron, tu padre te pegaba muchísimo y te marcó la vida, tu madre te despreció o te decían, bueno, para nada, sos un inútil. Hay muchas cosas que duelen, ¿o no? ¿Qué te parece que los padres, que son las personas que uno se supone te tendrían que cubrir o cuidar, son los que te sueltan cada cosa que te marcan la vida? ¿O no? Muchos de nosotros no hemos venido así al Señor hay que renunciar a eso. Hay que renunciar a ese dolor. Si no, siempre el diablo te lo va a estar recordando siempre. Sí, pero acuérdate que tú cuando eras chico. Sí, pero acuérdate que tú, y no quiero hablar ya de hecho porque ya me tendría que meter en otro tema, pero muchas veces volvemos a repetir nosotros lo mismo que nuestros padres hicieron con nosotros porque no hay libertad. Porque cuando hay libertad, tú no vas a hacer lo mismo con tus hijos. Porque tú sabes, porque tú fuiste libre. Pero cuando no hay libertad en tu corazón, tú volverás a repetir. ¿Cuántos casos no hay? Los psicólogos lo dicen, los psiquiatras lo dicen. Que los padres, los niños que han a veces sido golpeados o maltratados, luego vuelcan en sus hijos lo mismo. Dicen, yo jamás voy a hacer eso. Y son los primeros en repetir el mismo pecado. Pero eso, ¿saben por qué pasa? No es porque Dios es malo, es porque no fueron libres. Cuando tú eres libre, tú ves la vida distinta. Cuando tú eres libre, ves la vida a través de los ojos de Dios. El amor de Dios está en tu corazón. Tú no vas a repetir los errores porque no has sido llamado a repetir los mismos pecados de tu generación. Al contrario, hemos renunciado a todo pecado generacional, a toda maldición que viene de atrás de nosotros. ¿Sí me entiende? Pueden ser sentimientos de personas que te abandonaron, que tú querías que te iban a amar y no te amaron. No, y Señor, no quisiera pensar usted, el diablo, qué ingenioso que es para amargarte la vida. Pero Cristo dijo, y empezamos con ese texto, que yo no solamente Él llevó nuestras enfermedades, sanó nuestras dolencias. Y el corazón tiene que estar sano para poder fluir. El corazón tiene que estar sano para levantar una familia sana. El corazón tiene que estar sano para tener relaciones saludables, si no, no se van a lograr. ¿Qué fue lo que te... relaciones sentimentales, por ejemplo, experiencias que tuvimos en el pasado y que nos causaron mucho dolor? Por ejemplo, hay mucha gente en las iglesias, no, porque ahí en esa iglesia el pastor me hizo esto, o hubo un hermano que me pidió plata y nunca me la devolvió, el descarado, y hay unos enredos, y entonces el dolor que no se resuelve. Si tú le vas a pedir, si tú le vas a dar prestado a alguien, olvídate que se lo diste. Claro, es la única manera que sea sano. Dáselo, si tienes ganas, dáselo y haz de cuenta que como que ni se lo diste. Si te lo devuelve, gloria a Dios, hizo lo correcto. Pero si no, no vas a quedar marcado. Porque hay mucha gente marcada en la iglesia porque le pidió prestado a alguien, no se lo devolvió y ya quedaron marcados. Ya hay problemas de división en la iglesia. Ya tú tienes, cuando le ves la cara a ese hermano, no sé para qué voy a ir a esa iglesia. Si ese hermano llega a estar aquí y entro y le veo esa cara, ya me imagínese, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Él dice, dame esa dolencia, deja de estar herido. La vida es hermosa con Cristo. No exenta de prueba, pero es hermosa con el Señor. Si tú tienes un corazón libre, si tú tienes un espíritu, ¿no es cierto?, libre, como los que estábamos cantando. Quizás experiencias económicas, como le decía lo de Cuba, le quitaron la casa de pronto, le quitaron los bienes, o quizás estando aquí, una bancarrota, perdiste todo lo que tenía. ¿Cuánta gente no hay ahora que cuando en aquel entonces compró una casa la perdió, perdió el crédito, perdió 20.000 cosas y la gente queda herida? Mira, y yo tenía una casa y ahora no tengo nada, y mira, y yo tenía plata y ahora no tengo nada. Y hermano, eso aquí está mal. Y ¿sabe qué? Lo peor del caso es que cuando nosotros estamos así, se nos hace difícil declarar las verdades de Cristo, porque estamos declarando, sí, pero por ahí, si ahora me meto a comprar otra casa, por ahí me la quitan también. Y ya las heridas del corazón hay que resolverlas. Y aquí está el sanador. Él lo hizo hace muchos años atrás, más de 2000 años. En la cruz del Calvario dijo, consumado es. Yo ya pagué por tus dolores, para que no sigas toda la vida envenenado. Diga la verdad. Cuando usted tiene una herida por alguien, ¿no se envenena? ¡Claro! Cada vez que lo ve, es como si tragara cicuta. Porque le ve la cara, porque, ay, no, es tan lindo poder mirar de frente a la gente. Tan lindo poder mirar sin que haya nada en ti. Y no porque estemos exentos de que nos hagan cosas. El hermano que pidió la ofrenda dijo, te están clavando un puñal por la espalda. Ay, mire, yo tendríamos que tener, agüero, el corazón como un colador. Pero nos ha ido bien. Porque tienes que cuidar el corazón. Porque si cada una de las heridas nos hubiera marcado la vida, hoy yo no me podría parar aquí a predicarle esto. No podría. El Espíritu Santo ni Dios me dejaría hablar con libertad. Pero puedo hablar con libertad. No importa. Hay gente, la gente es gente, hermano. Hay que tener misericordia de la gente. La gente se equivoca. Sí, pero ese es un sinvergüenza. Déjalo. Lo importante es que tú tengas el corazón sano. Voy terminando. Todo abuso que te cometieron de niño, de niña. Te criaste en un hogar dividido, donde tuviste que ver el divorcio y nunca entendiste por qué. Papá por un lado, mamá por el otro. Hay situaciones difíciles. Solo Cristo sana todas esas heridas. Y te da libertad para creer que tú no vas a ser. Que tú no vas a hacer un diagnóstico así. Que Dios sí te va a poder dar a ti un matrimonio correcto. Hay personas que han tenido vida frustrante, inclusive en el tema de la sexología, que es un tema para desarrollar más profundamente, pero todos traumas que se han tenido sexuales por distintas cosas también son cosas que uno tiene que resolver y renunciar a eso. Si no, toda la vida, cada vez que venga una nueva relación, vas a pensar que se va a volver a repetir la historia. O hay gente que han tenido traumas en su vida, ¿no es cierto?, con parejas, le estoy hablando antes de conocer a Cristo, con parejas, con matrimonio, y entonces ¿qué hacen? ¿No es cierto? Esas personas tienen traumas que han vivido, y muchas veces lo que quieren hacer, gracias linda, y muchas veces lo que las personas quieren hacer es transmitir esos traumas en la generación que viene. ¡No, Cristo me ha hecho libre, por favor, señores! No, 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 si no pudieron ellos perdonar, si no pudieron ellos sanar sus heridas o darle lugar a Dios, yo sí le voy a dar lugar a Dios. Yo sí voy a dejar que Dios me dé un corazón libre de todo odio. Y termino con esto. Vamos, póngase de pie. Porque quiero orar, me quedan unos cuantos minutos. Quiero orar por todas las personas que tienen dolor en el corazón por heridas y todavía no la han podido perdonar, porque hoy aquí hay libertad. Usted lo cantó cuando llegó, ¿verdad? Pues mire, cuando usted tiene heridas en el corazón, no puede ser de todo libre. Porque hay un área en su vida donde se aflige. Hay un área que te hace llorar. El altar está abierto. Vamos a hacer una oración conjunto. Pero va a ser todos juntos aquí, pero va a ser contundente. Vamos a renunciar a toda herida que haya en nuestro corazón. A todo dolor que te amarga la vida, a todo aquello que de pronto te hace llorar a escondida cuando nadie te ve, pero Dios te vio. El Dios al que tú has venido a servir en esta mañana te vio esas cosas que te amargan hasta los tuétanos, y Dios está aquí. Él dice, pero querido, si yo he sanado, he llevado todas tus dolencias en la cruz del Calvario, entonces necesitamos apropiarnos de todas las bendiciones de Dios. Si usted tiene el corazón herido por algo, ahora no se quede ahí diciendo, ay no, porque si paso van a decir que estoy herido. Y sí, ¿qué tiene? Los que están ahí, déjelos, ellos van a orar por usted. Olvídese de la gente, hermano. Lo peor que podemos hacer es agradarle a la gente. Usted necesita agradarle a Dios. Usted necesita que Dios le bendiga. Usted necesita olvidarse de la gente y servir a Dios, levantar la mirada. Ay, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué me importa lo que va a decir la gente? Tú eres el que necesitas esa libertad. Tú eres el que necesita renunciar a esos dolores para tener libertad. Después la gente va a decir, ay, mira, mira qué bendecida que la vio la hermana. Amén. Olvídate de la gente. a Dios es que hemos venido a agradar en esta hermosa mañana. Y sabes que sería terrible, Él pagó por tu dolor. ¿Usted sabe eso que se siente acá? Hay una película de Jim Carrey que a mí me encanta verla, porque me divierto tanto. Es viejísima, pero a mí me encanta. Y esa, Dumb and Dumber. Y cuando él ve a la... ¿Vieron cuando él ve a la chica que le gusta? Que él hace... ¡Oh! Me vino eso a la mente, no sé por qué. Eso es ese dolor. Que cuando tú te acuerdas de eso... ¡Oh! Es como... Si estás así... Hoy es la noche... Hoy es la mañana de libertad, hermano. Que ser libre. Para que tú vuelvas a creer en las buenas relaciones. Para que tú vuelvas a creer en la gente. Y si me lo vuelven a hacer... No importa si te lo vuelven a hacer, volverás a perdonar y seguirás para adelante. Porque de 20 que te lo vuelvan a hacer, va a haber 2 o 3 que no te lo hagan. Y gloria a Dios por eso. No puedes vivir en una isla. La gente que está con tanto dolor se aísla. Acá voy a levantar un muro para que nadie más me haga nada malo. Sí, pero tú te quedaste del lado de adentro del muro. Y entonces estás asfixiado. Porque es terrible vivir así. Pero cuando tú derribas la pared de dolor, de la, ay Dios mío, de tanta, uno de los problemas más grandes que hay, que cuando nos han pasado cosas difíciles nos tornamos en gente insegura. Y entonces nosotros queremos controlar todas las cosas. Es la señal número 1. Pero Dios te llama a libertad. Vamos a hacer una oración. Dios está en este lugar.